meter algunos errores. Pero después hablaremos un poco más de Alfredo y también de esta maravillosa música, porque tenemos en línea a Carlos Carrillo. Carlos Carrillo, pues en los últimos, sobre todo en el último año, ha tomado muchísima visibilidad por un trabajo buenísimo que está haciendo en algarete.com, donde ha hecho unas denuncias muy fuertes contra la alcaldía de Enrique Peñalosa, y además está trabajando, hace parte de uno de los equipos que busca la revocatoria del alcalde de Bogotá, y por eso lo llamamos al señor Carrillo. Carlos, buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días, muchas gracias por su llamada y un saludo a todos los oyentes.
¿Cómo le gusta que lo presentemos, como profesor universitario o como periodista?
Pues ya quisiera yo ser periodista, por ahora soy profesor universitario básicamente.
Perdón.
Periodista de corazón, tal vez.
Sí, no, yo lo gradué de periodista. Simplemente los invito a los oyentes a que ingresen a algarete.com. Allí ustedes juzgan si es o no periodista. Y bueno, cuando uno hace investigación y lo publica de esa manera y sigue las noticias de una manera tan acuciosa, creo que es periodista. Pero, Carlos, lo llamamos para saber cómo va el tema de la revocatoria, si ya se consiguieron las firmas y qué proceso viene a continuación.
Bueno, el tema de la revocatoria va bastante bien, a pesar de pues toda esta andanada jurídica que ha puesto en marcha la alcaldía para defenderse del proceso revocatorio. Nosotros en Unidos Revocamos a Peñalosa, que es el comité del que yo hago parte, ya pasamos las 400.000 firmas. En este momento tenemos centralizadas unas 420.000 firmas, y pues igual hay muchas personas alrededor que no han entregado aún sus firmas. Algo importante que hemos implementado en estos días es la digitalización de las firmas. Nosotros sabemos que habrá la intención de tumbar este proceso desde la registraduría y desde la alcaldía. Entonces, estamos sistematizando las firmas para evitar que pase lo que pasó hace 18 años con el comité de Germán Navastalero, que en el mandato de Peñalosa 1 le anularon cientos de miles de firmas válidas. Entonces nosotros vamos a tener todo sistematizado para poder pelear firma a firma.
Carlos, mucha gente se pregunta por qué la tirria contra Peñalosa. Usted ha sido una de las personas que también ha denunciado la falta de títulos profesionales académicos por parte del alcalde. Entonces, ¿por qué, Carlos?
Pues el asunto no es ni mucho menos de un problema personal con el alcalde. El problema es la manera sistemática en que el alcalde le ha mentido a la ciudad desde que era candidato, y pues desde hace décadas. Una persona que ha mentido durante 35 años sobre sus títulos académicos no tiene ninguna credibilidad. Si este país tuviera un poco más de rigor en los términos del costo político, cuando se supo de las mentiras de Enrique Peñalosa sobre sus títulos académicos, su mismo partido, Cambio Radical, debió haberle exigido la renuncia, porque ahora ellos tienen que dedicarse a defenderlo de algo que es indefendible. Prácticamente en cualquier país del mundo esto lo habría llevado a renunciar. Una persona que miente sobre su hoja de vida puede estar mintiendo sobre cualquier otra cosa. ¿Cómo creerle sobre la Reserva Van der Hamen? ¿Cómo creerle sobre el proyecto del metro elevado, etcétera, etcétera, cuando mintió sobre algo tan grave como sus títulos académicos? Entonces, esto es un desgaste que ahora Cambio Radical y Germán Vargas Lleras y los Galán, todos estas personas de Cambio Radical, pues tienen que dedicarse a defenderlo, cuando lo que deberían haber hecho es pedirle ellos mismos la renuncia cuando se supo de esta falsedad.
Carlos, precisiones, ¿cuántas firmas se necesita? Usted dice que ya tienen las 400.000. pero se necesitan un poquito más. Normalmente uno siempre dice algunas que queden mal, y también sí, mitos y realidades de este tipo de procesos. Por ejemplo, si uno firma dos veces, se anula la firma, ya no queda valiendo ninguna. Como habían dos grupos recogiendo firmas, se puede firmar en el uno, en el otro no. Como mitos y realidades, y específicamente cuántas firmas se necesitan. Y si ustedes, digamos, han estado, yo creo que es un trabajo dificilísimo mirar si las firmas son o no son.
Sí, nosotros, bueno, primero, el número que pide la registraduría son 272 mil firmas válidas. Nosotros aspiramos a entregar 600 mil mínimo. En cuanto a lo que dices de los mitos, sí, son mitos. Uno puede firmar en ambos comités. Nosotros siempre hemos invitado a firmar en los tres comités que están inscritos. Habría sido ideal tener uno solo, pero bueno, no fue posible. Entonces, pues ahora tenemos que hacerlo, y siempre hemos invitado a que se firme en todos los comités. Si uno firma dos veces, lo que pasa es que la única firma que cuenta es la primera, la que tenga la primera fecha. Si alguien firmó en enero y vuelve a firmar en marzo, pues cuenta la firma de enero, pero no se anulan. Nosotros estamos haciendo un chequeo de las firmas para saber exactamente cuántas tenemos válidas, para comprobar que las firmas estén en el censo electoral, que los datos de las personas que nos dan los apoyos coincidan, que no sean pues nombres falsos que alguien pueda poner en un intento de sabotear la iniciativa, etcétera. Y bueno, todo eso está muy bien sistematizado en este momento. Nosotros estamos trabajando a toda marcha, y pues bueno, ya vamos por más de la mitad de lo que nos proponemos.
Sobrado, 420 mil, claro, aproximadamente, sobrado.
Sí, ¿esperaban más apoyo o ese era el apoyo que esperaban?
Pues a ver, lo que pasa es que nosotros contamos con unos recursos muy escasos, entonces pues nuestro, básicamente la mayoría de nuestro equipo recolector es voluntario. Y aprovecho para invitar a los oyentes que quieran ayudarnos, pues a que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas de redes sociales o por la página unidosrevocamosapenalosa.com para que nos den su ayuda. Nosotros necesitamos aún más voluntarios y gente que quiera llenar una o dos planillas con su familia, con sus amigos, para entregar las firmas lo más pronto posible.
¿De qué es lo que más se queja la gente con respecto a la administración de Enrique Peñalosa, Carlos?
Yo creo que el tema clave en esto es la movilidad. Para muchas personas, el problema de la venta de las empresas públicas o de la reserva Thomas Van der Hamen, que son gravísimos, parecen un poco más lejanos, a pesar de que no lo son. Son daños irreparables que nos afectan a todos. Pero el tema de la movilidad, la pesadilla de la movilidad en Bogotá, la viven los ciudadanos todos los días, pagando un transporte caro, ineficiente, que es así en muy buena medida por una decisión unilateral que tomó el gobierno de Peñalosa en su primera alcaldía de cambiar la primera línea de metro por una troncal de Transmilenio.
¿Y ustedes tienen alguna estrategia para la recolección de firmas? Es decir, esos momentos coyunturales, por ejemplo, cuando se anunció el aumento de la tarifa del transporte público, y digamos ahora que se anunció también que se va a subir la tarifa de los parqueaderos, ¿ustedes se aprovechan de esos momentos?
Pues más que aprovecharlos, es una realidad. Nosotros cuando salimos a recoger firmas, a veces hay gente que hace fila para firmar. Ha sido muy fácil recoger estos apoyos, pero igual la magnitud de la iniciativa hace que tome tiempo y que se necesiten muchas manos, ¿no? Es el mismo Enrique Peñalosa el que nos ayuda cuando sale con medidas de este tipo, y además tratando de tomar a la ciudadanía por tonta. Cuando dice que no hay ninguna otra alternativa sino subir el pasaje, pues eso no es verdad. Sí hay otra alternativa, y es renegociar los contratos, y él podría hacerlo ya que tiene, por ejemplo, el apoyo de todo el Consejo y el apoyo irrestricto del tiempo de semana. O sea, con esa capacidad de gobernar que tiene Peñalosa, que él tiene una gobernabilidad que no ha tenido nadie en la historia reciente de Bogotá. O sea, tiene todo el consejo, tiene todos los medios, tiene el establecimiento en pleno. A él lo apoya Santos, Lleras, Uribe, todos. O sea, él tiene la capacidad de renegociar esos contratos, pero no tiene la voluntad de hacerlo. Entonces es mentira cuando dice que no hay otra alternativa para solucionar el déficit de Transmilenio. Sí la hay, renegociar los contratos, y él podría hacerlo mañana si quisiera, pero no quiere.
Quedó sonando, si es fácil recoger firmas, es que yo recuerdo que hace algunos años, bueno, ya algunos, no sé si ustedes recuerden al señor José Galat, candidato por el Partido Conservador, pues en esa época desempleado, yo fui y salí a recoger firmas para la candidatura presidencial de él. Esto es una locura, pedirle firma a alguien para una persona como José Galat. ¿De verdad eso sí puede ser fácil, que la gente llegue y firme y haga fila?
Sí, es muy fácil. Pues estamos hablando de 80% de desaprobación. En algunas localidades de Bogotá esa desaprobación es aún más alta. Entonces, sí, es muy fácil. El problema es que efectivamente se necesita gente. Y nosotros no tenemos la capacidad económica que, por ejemplo, se tenía seguramente el señor Galat, o que tuvo la iniciativa anterior de Miguel Gómez hace 4 años, que pues ellos tenían apoyo de los cacaos que querían tumbar a Petro. Nosotros no tenemos el apoyo de ningún cacao, entonces nuestros recursos son escasos para hacer pues todo este andamiaje operativo, pero sí es muy fácil. Creo que las personas que recogen firmas saben, como tú mismo lo has dicho, que no es fácil encontrar este tipo de entusiasmo en la ciudadanía. Por eso están tan asustados. Y ahora han decidido ponerse con esta táctica de la leguleyada, como dicen ellos, la hermenéutica jurídica, para tratar de cambiarle, para tratar de cambiar lo que dice la ley.
Antes de meternos en los temas jurídicos, quiero también preguntarle otro sobre mito y realidad sobre la recolección de firmas. Espero que las personas no se aburran con este tema, pero es que recuerdo que hace algunas semanas en Facebook se veían muchos videos donde las personas se quejaban que no podían recoger firmas porque la policía llegaba. ¿Qué tan cierto era esto? ¿Y si han visto ese inconveniente en las calles de Bogotá?
Sí, ha habido problemas con eso. Sobre todo al principio, después de que tuvimos una reunión con la policía, pues quedó claro que nosotros estamos ejerciendo nuestro legítimo derecho de participación ciudadana. Por ejemplo, hay una cosa que es bien curiosa, y es que a los que recogen firmas por el referendo revocatorio no los dejan casi que ni acercar a las estaciones de Transmilenio, y a los que recogen firmas por el referendo de la senadora Claudia López, pues hasta los dejan entrar a las estaciones, ¿no? Entonces sí ha habido dificultades, pero últimamente eso no se ha seguido dando. Hubo abusos, esporádicamente ha habido casos de compañeros que han sido llevados a la UPJ, pero pues ellos saben que nosotros estamos en nuestro derecho de hacerlo. Hay una resolución de la registraduría que nos autoriza a recoger esos apoyos. Entonces nosotros actuamos dentro del marco de lo legal y no hay mucho que ellos puedan hacer en contra de eso.
Y sin duda el alcalde Enrique Peñalosa se tendrá que defender, y vamos a ver si sale la revocatoria o no para que haga su campaña política. Entre ellos vimos los cambios en comunicaciones, una persona que sale a la calle, que va al metrocable de Ciudad Bolívar, hace lo del deprimido de la 94 y comienza a tener un contacto distinto. Hasta ahí eso lo entendemos, y una buena alcaldía pues obviamente pues va a hacer que la cosa de la revocatoria no ande muy bien, pero lo he escuchado y muchas críticas van a lo mismo de esas astucias legales. Esto es un ejercicio democrático, lo de la revocatoria. O sea, el alcalde Enrique Peñalosa llegó a la alcaldía y es también legítimo que muchos bogotanos dijeran no y votaran y eso es algo que está legal. Pero ¿qué argucias son las que se pueden denunciar, si las hay o no las hay? Y volvemos con ese tema de mitos y realidad, porque muchos, bueno, como usted dice, los medios de comunicación grandes están diciendo que no es conveniente para la ciudad, pero ¿hay algo más? ¿Hay algo ilegítimo que se esté haciendo en contra de esa revocatoria?
A ver, el equipo de defensa jurídica de la alcaldía en este caso, que encabeza el exmagistrado Sierra Porto, ha puesto en práctica una estrategia jurídica para buscar una leguleyada. Nosotros sabemos que el nuestro, lamentablemente, es un país de leguleyos. Acá se quiere interpretar la ley, se quiere torcerle el pescuezo a la ley, y siempre con ese disfraz de legalidad, de jurismo, lo que se quiere hacer es abusar. Entonces ellos están tratando ahorita de decir que la única causal de revocatoria es el incumplimiento del programa. Y eso no es lo que dice la ley. La ley dice incumplimiento del programa o insatisfacción general. Punto. Eso es lo que dice. Hay dos causales. Nosotros en nuestra exposición de motivos apelamos a ambas, tanto al incumplimiento del programa como a la insatisfacción, pero sobre todo a la insatisfacción. Entonces ellos están tratando de decir que esa insatisfacción no es una justificación válida en contra de lo que dice la ley. Y es básicamente por ahí por donde van. Aparte de decir que nosotros recogemos firmas con mentiras, pero en términos jurídicos yo no le veo mucho futuro a eso. Ellos, por más de que contraten al abogado que quieran y que digan lo que quieran, pues no pueden llegar al punto de torcerle el pescuezo a la ley y desconocer la jurisprudencia que ya existe. Entonces, yo creo que es más una campaña para bajar la moral, sobre todo a los voluntarios, para que la gente diga como, pero yo para qué salgo a recoger firmas si esto lo van a tumbar con una leguleyada. Yo creo que no lo van a lograr.
Carlos, además de esas herramientas jurídicas que puede utilizar la administración para que no haya revocatoria, usted habló también al inicio de la entrevista de que otro obstáculo podría ser la registraduría. ¿Por qué?
Más que la registraduría del Consejo Nacional Electoral, por su naturaleza de ser un órgano político, ¿no? El Consejo Nacional Electoral, como existe hoy en día, es producto de unos acuerdos políticos, ¿no? Si el Consejo Nacional funcionara, pues Gerlein no estaría ahí, los Ñoños, los Musas, o sea, todos estos políticos abiertamente corruptos, compradores de votos, que todo el mundo lo sabe, pues no estarían donde están. El Consejo Nacional Electoral está más para tapar las ilegalidades que para realmente hacer que se cumpla la ley. Entonces, hay un peligro que yo no desconozco, y es que el Consejo Nacional Electoral, que no falla en derecho, sino que es un órgano político, pueda tomar alguna decisión en contra de la iniciativa. Aunque yo lo veo francamente muy difícil, dada la coyuntura actual. Todo este asunto de Odebrecht, que está en manos del Consejo Nacional Electoral, hace que sea muy difícil que este organismo se deslegitime por completo, tumbando la revocatoria a través de una arbitrariedad, pero no sabemos.
Siempre se ha hablado que la revocatoria es un tema muy difícil para que salga adelante, y pues normalmente va a ser casi imposible tumbar a un alcalde. ¿Usted tiene, con lo que ha visto, posibilidades de que esta revocatoria salga adelante? Lo digo porque pensemos que salgan las personas a votar, pero se necesitan muchas personas para que voten. Si no me equivoco, más de 1,000,000 de personas tienen que votar, 1,092,000.
Así es, prácticamente 1,100,000 personas necesitamos para que esta revocatoria tenga éxito, porque claramente los defensores del alcalde no saldrán a votar ese día. Y lo más difícil no es conseguir las firmas, lo más difícil es alcanzar el umbral. Entonces necesitamos que ese día, ese domingo, salga 1,200,000 personas prácticamente a dar el voto por el sí. Eso es difícil, eso es muy difícil, pero yo sinceramente siento que esta es la primera vez que el malestar de la ciudadanía es tan generalizado, que la gente se ha sentido tan engañada. Incluso muchas de las personas que votaron por Enrique Peñalosa hoy en día están de acuerdo con revocarlo. Y él ganó por un porcentaje relativamente bajo. Entonces, dadas esas condiciones y también el entusiasmo que puede generar el hecho de que sea la primera vez que los bogotanos lleguen a las urnas para decidir si quieren o no la continuidad del alcalde, en mi opinión juega a favor de la iniciativa. Entonces, yo lo veo muy probable, a pesar de que no desconozco lo difícil que es. La gente a veces es muy apolítica, muy apática, y cree que este tipo de procesos no sirven, pero sí sirven. Vean, por ejemplo, el temor que está demostrando la alcaldía con todas estas leguleyadas, ¿no? Ellos le tienen miedo a ir a las urnas, y si es por eso es porque consideran factible la posibilidad de perder.
Sí, sí, se han visto en las noticias muchos temas sobre lo inconveniente que es la revocatoria, pero a nivel nacional, y cuando uno ve las alcaldías, realmente es muy difícil que prospere, y parece que este es uno de los pocos casos que se puede dar para que quede por fuera el alcalde. Tendrían que votar 546.115 por el sí, pero como lo dice Carlos, es muy difícil, en caso que se dé la revocatoria, que los seguidores de Peñalosa vayan y participen. A ellos creo que les quedará mucho más fácil irse por un lado. Sonia le preguntó, Carlos, sobre la tierra que usted le podría tener o no al alcalde. Le quiero preguntar o cambiar un poquito esa pregunta para seguir hablando de la tierra. No sé si usted escuchó alguna vez la entrevista que le hicieron en Blue Radio al alcalde Enrique Peñalosa cuando le preguntaron por Algarete.com y si en este ejercicio que usted ha hecho no ha sentido un poco bronca de la manera como lo han tratado a usted.
Sí, pues eso es cuando uno decide criticar a gente muy poderosa, pues siempre habrá ese tipo de retaliación. Hay una cosa sistemática de, pues, nada más ver el ejército de cuentas falsas que tiene la alcaldía en Twitter, dedicada todo el día a criticar cualquier cosa que yo diga en Twitter o ese tipo de cosas, pues demuestra que sí hay un patrón ahí, ¿no? O sea, ellos quieren deslegitimar a sus críticos. Pero cuando uno dice la verdad, cuando uno investiga las cosas antes de decirlas y cuando no hay manera de probar que lo que uno dice es falso, pues son esos esfuerzos que hace la alcaldía por deslegitimar son en vano.
Carlos, para despedirlo, quiero preguntarle, ¿qué está pendiente? ¿Alguna investigación por allí? ¿Algo para que va a salir pronto en Algarete.com? ¿O no le ha quedado tiempo mucho para ese ejercicio investigativo?
Pues francamente, la revocatoria consume bastante tiempo, aparte pues de mi trabajo, porque a diferencia de lo que dicen las cuentas falsas en Twitter, a mí nadie me paga, ¿no? Tengo que trabajar y aparte dedicarle pues mi tiempo libre al proceso de la revocatoria. Y no he tenido mucho tiempo de escribir, aunque por supuesto que sigo avanzando con ciertas investigaciones de cosas que me parecen muy graves, procesos de contratación de la alcaldía. O sea, por ejemplo, algo que me parece interesante es la cantidad de dinero que gastan en pautas, que es un tema amplio pero interesante. Porque eso explica en buena manera la ternura de los medios, ¿no? Son miles y miles de millones de pesos que invierte la alcaldía en lavar su imagen a través de los medios. Y eso es bastante cuestionable.
Sí, y también hay que hacerle el cuestionamiento de cuánto se está invirtiendo en Facebook, ¿no? Hay algunas personas que ya dicen, no, me ha tocado bloquear y bloquear algunas informaciones que no quería que salieran. Carlos, muchas gracias por acompañarnos.
A ustedes por la llamada, muy amable.
Bueno, estaremos muy pendientes de cómo se va esta revocatoria. Y yo creo, Sonia, que en caso que se dé, No tengo la menor duda, las personas que apoyarán a Enrique Peñalosa no saldrán a votar y no apoyarán ese ejercicio democrático porque no da.
Sí.
Es demasiado riesgoso. Pensemos que 400,000 peñalosistas vayan y digan no, pues ayudarían de una manera inmensa a que él sí ganara. Entonces es muy complicado. Igual, en una elección aquí en Colombia y hoy en el mundo, no tenemos idea de lo que pueda pasar, ¿no? O sea,
sí.
Normalmente una revocatoria normalmente no tiene por qué progresar.
Y en cuanto
no
a tiempos, da. Andrés, se entregan las firmas, obviamente, se validan las firmas, y esto, esta revocatoria, si no estoy mal, podría hacerse a principios de 2018, la votación.
En tema, en plena
claro,
elecciones.
Sí, y ahí entonces se miraría que para ahorrar plata, entonces de una vez se haga la revocatoria en tal fecha, bueno, no sé, pero entonces eso en tiempos podría ser a principios de 2018.
Bueno, esto, imagínese el embolate para un hombre como Germán Vargas Lleras en pleno carrera electoral, tener una revocatoria con el alcalde de Bogotá, uno de los alcaldes más importantes para él. Y además es muy curioso lo que decía Carlos Carrillo, creo que lo dijimos aquí cuando fueron las elecciones a la alcaldía, todos están con Peñalosa, los grandes partidos, Partido Conservador, Cambio Radical, y yo estoy seguro que el Centro Democrático apoyaba más a Enrique Peñalosa que el propio Francisco Santos. O esa era la percepción que a mí me daba cuando escuchaba cada vez al doctor Álvaro Uribe Vélez.
Sí. Uh-huh. Y esa es la percepción que tenemos todos. Es que en su momento también, cuando se lanzó a la presidencia, fue Peñalosa que tuvo el apoyo también del Centro Democrático. Tenía algo de apoyo del Centro Democrático. Uribe siempre ha estado como con él.
Sí, en las últimas semanas sí, lo vimos al expresidente Álvaro Uribe Vélez con Francisco Santos. Sin embargo, daba esa sensación que les gustaba un poco más Enrique Peñalosa. Entonces, imagínense que todavía queda esa incertidumbre de qué pasará, por mencionar únicamente a Germán Vargas Lleras. Uno, ¿qué ruta va a coger? ¿Va a esperar el apoyo del uribismo? ¿O qué pasará con Peñalosa? ¿Será importante? ¿O en una elección presidencial, Sonia, hablando de Peñalosa y Petro en plena carrera política? No, esto va a ser realmente, mejor dicho, un salpicón de todos los sabores y todos los colores y con todos los ingredientes que van a matizar mucho.
Bueno, son las 9:34 minutos de la mañana. Escuchan la revista de la mañana.